Estamos leyendo del libro Kabbalah para principiantes, artículo La Libertad, página 211. En el subtítulo, Yendo con la mayoría. Se pueden preguntar preguntas por nuestro sitio. Las preguntas que tengan que ver con el tema se preguntarán en vivo. Página 211, subtítulo, Yendo con la mayoría. Nuestras escrituras dicen, yendo con la mayoría. Esto significa que en cualquier parte donde hay una discusión entre el colectivo y el individuo, nos obligan a actuar según la voluntad del colectivo. Así usted ve que el colectivo tiene un derecho de expropiar la libertad del individuo. Pero nos encaramos con una pregunta diferente aquí, aún más grave que la primera, porque esta ley retrocede a la humanidad hacia atrás y no avanza. Mientras que la mayor parte de la humanidad está aún subdesarrollada y el desarrollado es siempre una pequeña minoría, resulta que si usted sigue la voluntad del colectivo, que es el subdesarrollado, y de corazón precipitado, las opiniones y los deseos del sabio y el desarrollado, que es siempre la minoría, nunca son tenidos en cuenta. Así usted sella el destino de la humanidad a la regresión, ya que no será capaz de dar ni un solo paso adelante. Esto está claro, ¿sí? ¿Hay preguntas con respecto a esto? Pregunta el Rav. No. Ok. Es decir, el individuo, los individuos, los únicos, los especiales, siempre son minoría, pero son los avanzados, ellos escuchan. Si nosotros escuchamos a ellos, podremos avanzar. Como un pastor, él es uno, y tras él van 10,000 vacas, ovejas, o lo que sea, y eso es suficiente, que él sea uno, ¿sí? Pero si no él, entonces todos se pierden. Entonces, ¿cómo puede ser que por una parte se encuentra algo así como ir tras la mayoría? Y si la mayoría son el único que los escuchará, entonces nosotros entendemos cómo el mundo es hoy. De estos 7 millones de personas que se encuentran acá, 6,5, digamos, son todas ovejas o vacas. Yo diría que todos, en realidad, pero bueno. Entonces, ¿cómo puede ser que tras la mayoría todo el mundo irá? Si hoy haremos una votación democrática, digamos, ¿sí? Lo que es la descomposición más grande de todas. Pero antes de la gran corrección tendremos una gran descomposición. Entonces son todas iguales. ¿Qué significa que son todas iguales? ¿Con respecto a qué? No sé. De un principio no somos iguales. Nos explica Baal HaSulam en País para el Mundo que hay una igualdad en que tenemos cualidades distintas. No somos iguales en realidad. El hombre todo el tiempo cambia. En vez de que eso de que no somos capaces también de medirnos unos a los otros, medirnos. Tenemos también Hesed y verdad, paz y... Es por esto que, ¿cómo puede ser que la democracia sea justa? Desde un principio esto no es verdad, porque nosotros, entre nosotros, no es verdad. Es decir, si es con el conocimiento de que nosotros sabemos todas las cualidades desde el infinito, podemos tomar en cuenta la esencia de cada alma. ¿Quién es ella? ¿Cuáles son sus cualidades verdaderas que se encuentran en cada uno de nosotros? ¿Hasta cuánto él es flojo y tacaño y mentiroso y ladrón? Y ¿hasta cuánto su deseo de recibir? ¿En qué estado él se encuentra hoy, en cada momento, psicológico y espiritual? Y sus energías, y su salud, ¿sí? Y su fisiología. Si supiéramos todas esas cosas en el hombre, en cada uno de nosotros, entonces podríamos nivelar lo que exigimos de cada uno y uno de nosotros. No exigiríamos de todos lo mismo, sino que de esos exigiríamos más y de estos un poco menos. Eso es. Pero no tenemos entendimiento sobre cada uno. Nosotros vemos en los niños, en la familia, ese es así, y el otro es así, por parte de la naturaleza. Y nosotros con respecto a esto no podemos exigir de cada uno lo mismo. Ese es el gobernador agresivo. El pequeño ese, el chico ese, él hace algo bueno un poquito, entonces está muy bien. Y ese que es callado y hace todo bien, hace como el otro pequeño, sería como una falta. ¿Sí? Entonces nosotros en la familia entendemos que así podemos hacer una relación, saber dónde nos encontramos, ¿cómo decir? De una forma selectiva, tal vez. Crítica, especial a cada uno, me refiero. Pero en la humanidad, ¿por qué no hacemos eso? Porque no somos capaces de medir. Sí, ¿verdad? No somos capaces. También no conocemos su naturaleza, no conocemos nada, sus tendencias, sus yacimientos, hasta cuánto él tiene fuerzas dentro, hasta cuánta mente. No sé, es imposible medir. Es por esto que nosotros tratamos a todos por igual. ¿Por qué por igual? Simplemente es falta de entendimiento nuestro de lo que esto que estamos tratando con las personas, con los hombres. Tiene que haber realmente un trato muy, muy especial a cada uno. Pero es imposible. ¿Qué haremos? No hay lo que hacer. Es por esto. Que por el momento, hasta que nos lleguemos al conocimiento espiritual, en la espiritualidad esto ya es distinto. Si nosotros ordenamos nuestros tratos, nuestras relaciones, en una comunicación así, en que cada uno recibirá de una forma necesaria y cada uno podrá dar de acuerdo a su poder, todo se arreglará. Esto es lo que estudiamos. Pero, ¿qué nos quiere decir acá, en realidad, demostrar, por otra parte? Es que, ¿cuál es la comunicación entre la supervisión general y privada? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuándo vamos tras a la mayoría y cuando nosotros vamos tras a los únicos? Porque si nosotros vamos tras a la mayoría en nuestro desarrollo del mundo, entonces por seguro que nosotros vamos a volver a las cuevas. ¿Sí? Y vivir como vivíamos hace más de 1000 años. Si nosotros iremos tras los únicos, entonces, ¿cómo la mayoría podrá desenvolverse con esas mismas exigencias, con esas mismas metas que tienen los únicos? Ellos no lo entienden, Bichlal, en realidad. Entonces, ¿cómo, en qué nosotros tomaremos algo de los únicos y algo de la mayoría? Y precisamente en la creación entre ellos, entre estos, nosotros nos encontraremos como la humanidad equilibrada, avanzada, avanzando hacia la verdad. Precisamente en este encuentro, en la colisión entre las mayorías y los únicos. Sí, David. Ben Gurión dijo, el primer ministro de Israel, yo sé lo que el pueblo hace, pero para mí es más importante lo que el pueblo necesita. ¿Qué significa con respecto a los únicos y a las mayorías como un dirigente? A todos esos dirigentes, a todos esos que están hoy, ¿qué significa para ellos este artículo? Es una pregunta muy grande. Es una pregunta muy grande, dice el Rav. Nosotros nos encontramos ahora frente con la esperanza de sacar una serial de televisión que se llama La Carta de la Independencia. Ben Gurión. Mira, es imposible hablar de personas así que tú preguntas de ellos. Napoleón, Stalin, Hitler, Ben Gurión, Rabbi Akiva, sí, ver las diferencias, sí. Distintas personas. Nosotros veremos después, primero, quiénes son ellos por sí mismos. ¿Por qué esas almas se dieron vueltas y llegaron hasta acá? ¿Qué roles tenían ellos? ¿Tenían libre elección? ¿Tienen libre elección en el hombre realmente? Y tampoco fueron. Los corazones de los reyes y ministros en las manos del Creador se encuentran. El sabio cabalista, cuando él llega a lo alto, tampoco tiene una elección. Cuando él comienza a manejar el mundo y conocer las almas que comienzan en este trabajo, ellos ven la realidad y ven que de otra forma no puede ser, entonces tampoco hay elección. Entonces, ¿podemos hablar acá de alguien que algo él decida fuera del Creador? Sino que el Creador toma un títere, todos, digamos, de color, no sé, negro, y él de color rojo, digamos. ¿Sí? El Creador lo pintó de color rojo. Entonces, en algo tendrán que escucharlo. Es la misma supervisión superior que, como nosotros hemos estudiado en la clase anterior, que la supervisión general existe y también la personal. Entonces, tenemos caminos de círculos y líneas directas. Tenemos que ver lo que tenemos en este mundo. ¿Por qué yo tengo que escuchar a esa punta, a ese pico del monte? ¿Y por qué el Creador lo puso para que yo lo escuche? ¿Y en qué situación yo tengo que escuchar a los grandes públicos? Porque después de todo, el Creador los hizo nacer y los diseña para que ellos lleguen a la realización del programa de la creación. ¿Hasta cuánto yo tengo que estar conectado con ellos en sus carencias o en sus caminos, en sus direcciones? Tal vez yo tengo que tomar la carencia de todos y realizarlo por medio del conocimiento y opinión de los únicos. Veremos. Pero al fin y al cabo, por seguro que nosotros necesitamos todo dirigir hacia la divinidad, que de ahí nos caen también esta formación, construcción de únicos y las mayorías y también la conexión con la supervisión. Yo no estoy seguro que hoy, así de una forma clara, podamos desarmar las cosas. Son muy profundas. Intentaremos. Sí. Nosotros vemos que el mundo grita, por favor, nos escuchen. ¿Hay micrófono allá atrás? Nosotros vemos que el mundo avanza, al fin y al cabo, después de los consejos de los sabios. Las personas que trajeron la sabiduría y los ofendían y los bajaban, después de muchos años, sí les escuchaban. Son dos preguntas. Yo todavía no veo eso. ¿Tú piensas así? ¿Que los sabios de las distintas generaciones no son recibidas y después de unas cuantas generaciones sí son recibidas? ¿Dónde viste? Yo hasta el día de hoy no veo. Sabios para mí son cabalistas. Yo no veo hoy que alguien recibe a un cabalista y comiencen a escucharlos. Fuera de que antiguamente era un grupo pequeño y hoy este grupo es un poquito más grande. Digamos 1,000,000, 2. Los sabios de este mundo, digamos. Bueno, eso es otra cosa. Simplemente con esa dirección, para conectar esto con nosotros. Tampoco vi mucho eso. Lo tenemos a los griegos, los filósofos. Ellos tenían sus alumnos, tenían honor, ellos los trataban mal. No, había unos cuantos que fueron en contra del camino. Esos fueron casos aislados que fueron en contra, por ejemplo, de la iglesia, o porque en esa época no había opinión pública. Era una cuestión política, era una cuestión de gobierno, porque si tú ves cuál es tu posición, dónde estoy yo como iglesia, por ejemplo, ahora no valgo nada, entonces, porque tú descubres esto, entonces yo te mato a ti. No, no es la idea de todos. Ellos fueron contra normas, quiero decir, normas sociales. Vinieron con alguna idea abstracta que al fin y al cabo después les dieron atención. Digamos, al fin y al cabo, tú no encontrarás así ejemplos. Casi no. La religión cristiana, por ejemplo. Hay ejemplos en el marco de este mundo, en este último tiempo en que descubrimos la globalización y la comunicación entre nosotros. También nosotros venimos con una idea hacia el mundo. Es en realidad lo que nos
van a dejar atrás y en algún momento en el futuro van a pensar que tal vez que sí, nuestras ideas son válidas o que hoy podemos provocar que las personas escuchen. ¿Ves tú? Desde un principio yo estoy en contra de lo que tú dices porque yo me fijo a esto de un punto distinto, de un punto de desarrollo del deseo de recibir que se encuentra en el hombre, dentro de la humanidad. Reciben o no reciben, esto es de acuerdo al rango del desarrollo del ego. Pueden recibir o no pueden recibir, solamente de esto depende, no depende de cuántos cientos de años pasarán o no. Pero el desarrollo de recibir se desarrolla, el desarrollo del deseo de recibir está en camino todo el tiempo, sí. Pero no es que vamos a tener algún factor de cambio o envejecimiento con respecto a esto. Eso de que nosotros nos encontramos en un deseo de recibir global que se descubre día a día más y más a todos, en que estamos conectados unos a los otros. Es por esto que está claro que dentro de poco para el mundo la corrección tendrá que ser entre la conexión de los hombres. Buscarán cómo hacer esta conexión. Yo espero que muy rápido. Y si se cansan, si se desesperan, es porque no porque quieren aceptar o no quieren aceptar, sino que por la búsqueda y rechazo y acercamiento, ellos se desarrollan con todos estos movimientos. No es que simplemente están parados, ahí pasa el tiempo, de repente cae algo en sus cabezas. No, es el desarrollo así, por medio del desarrollo y acercamiento, por medio del bien y el mal, por medio del sí y el no, por medio de subidas y bajadas, como nosotros decimos en la Kabbalah. Y es por esto que, por supuesto, lo que nosotros decimos será aceptado en la humanidad, tal vez en unos cuantos años más. Entonces, ¿qué? Pero es imposible saltar por las cosas, es decir, a las observaciones de activado y activador, como nosotros hablamos. No podemos saltar sobre estas cosas. Seguro, la cantidad de enemigos que tenemos por parte de la Kabbalah en místicas, religiones, y que no, por supuesto que tenemos enemigos. Tienes muchos. Yo hablo de la Kabbalah verdadera, ¿sí? Tienes muchos enemigos. Yo anteayer estuve, vi una. Vi fotografías de actores de cine, de Hollywood, y ellos van con una línea, van con un hilo rojo ahí. Ellos también son. Es decir, tú tienes muchas personas a que cambiarles sus ideas. Y si nosotros tomamos esto en el marco que es todo el mundo, de estos 7 millares, la mayoría son personas que no saben pensar, que les han enseñado ir al trabajo, ayudarle a sus hijos, algo de comer, darles y terminar la vida y se acabó. Por supuesto que incluso no son contrarios. Tampoco hay que estar contrarios a esto. Esto exige tiempo simplemente. Está escrito y todos me conocerán, del más pequeño al más grande. Todos. ¿Entiendes tú qué desarrollo la humanidad tendrá que pasar? Pero otra vez digo yo, es necesario diferenciar entre la política, lo que tú das ejemplos, con distintos clanes o revoluciones, o contra la religión, política contra la religión, por ejemplo, contra la iglesia, y también con el judío sucedió, y no una vez. O que tú hablas al desarrollo de las masas, del público. Sí. Capitán de Moscú pregunta, ¿nuestro trabajo apura el desarrollo? Por supuesto, es lo único. La difusión es lo único. Esa fue la pregunta. Es por esto que la difusión tiene que ser de una forma de la más extensa posible y también lo más práctico, cercano a lo que hoy los hombres son capaces de tragar. Tú no puedes desparramarles artículos del Baal HaSulam originales como son. Nadie entenderá simplemente lo que está escrito. Cuando ustedes comienzan a entender esto, también ustedes por sí mismos, y hasta cuánto, y cuánto tiempo toma, años, hasta que nosotros entendemos, es por esto que tenemos que escribir todo de una forma simple, corta, y así. Bueno, vamos a continuar por el momento. Aunque, como se dice en el ensayo La Paz, sobre la obligación de la atención con las leyes de la naturaleza, ya que la providencia nos ordena llevar una vida social, estamos obligados a observar todas las reglas que tratan del sostenimiento de la sociedad. Y si subestimamos su importancia hasta en un pequeño grado, la naturaleza tomará su venganza en nosotros, independientemente si realmente entendemos la razón de la ley o no. ¿Hablamos de leyes que nosotros decidimos dentro de la sociedad? ¿O como dijo David Ben-Gurión? Ben-Gurión era grande. Él tomó la mitad de las leyes del mandato británico y la mitad del mandato turco. Se refiere al otomano, tal vez, el Raf. Y de él hizo la constitución israelita. Es una gran pregunta. Ahora, con respecto a estas leyes, si nosotros vamos y realmente nos introducimos a las leyes correctas del desarrollo de la sociedad, esto significaría que yo voy con la mayoría de una forma correcta. ¿De qué leyes están hablando acá? ¿Qué significa? Entonces él dice, la obligación... Ahí tenemos que estudiar qué es lo que es la naturaleza, en realidad. Cómo la naturaleza se desarrolla. Es decir, tenemos que llegar a un equilibrio con la naturaleza. Realizar reglas de la naturaleza es estar en equilibrio. Que seremos como un cuerpo, nos encontramos en armonía. No sé si los turcos y los ingleses investigaron la naturaleza y después formaron leyes para su sociedad. Yo no veo hasta el día de hoy que esto sucede. Es por esto. La pregunta es, ¿qué es ir tras las mayorías? ¿Y qué significa que yo adopto estas reglas? ¿Con respecto a qué? Nosotros vemos que acá nosotros tenemos que observar, realmente investigar lo que son las reglas espirituales que actúan y manejan al mundo nuestro y cómo nosotros realizaremos para llegar a una armonía y al estado que realmente sea bueno. Y todavía no. Adelante. Podemos ver que no hay ningún otro arreglo para vivir dentro de nuestra sociedad, sino el de yendo con la mayoría. Esto es verdad, porque tú no puedes decidir en esta sociedad alguna fuerza, por fuerza, alguna regla, alguna ley, algo que no sean capaces de, digamos, exigir. No, yo no rechazo, pero exigen de las vacas que comiencen a cantar, por ejemplo. No, yo hablo precisamente cosas así extrañas, porque tenemos que entender, el hombre es hombre, su deseo es su deseo, su desarrollo es su medida de desarrollo, entonces tú tienes que entender que tú puedes exigir de él y en qué forma cómoda tú podrás darles educación, que lentamente ellos avancen, de una forma en que ellos sean capaces. Es por esto que tras muchos ir, es de acuerdo a la naturaleza del hombre, de acuerdo al entendimiento de la naturaleza. Resulta que si tú estudias leyes de la naturaleza, leyes del hombre, y vas con esas leyes por medio del desarrollo correcto, como de arriba hacia abajo, y tú les ayudas sin presionar, solamente con un apoyo, en darles un avance de abajo hacia arriba, por el mismo camino, realizar el Reshimó. Esto es lo único que tú puedes así tratar al público. No hay otra forma. Esto significa ir tras muchos. Tú tienes que conocer la naturaleza de ellos y con esa naturaleza ir adelante. Vean ustedes hasta cuándo nosotros hacemos en nuestro mundo de descomposiciones y cómo tienen que salir estas Rashimot una tras otra sin el conocimiento de estas Rashimot. ¿Qué descomposición, qué problemas hacemos en nuestro mundo? Y nosotros vamos a las personas de una forma política o económica, qué mal quiere hacer, depende, y ellos deciden en sus parlamentos o casas de gobierno así reglas. ¿Hasta cuánto esto inmediatamente? Bueno, nosotros vemos los resultados, ¿sí? Adelante. Decimos que el hombre tiene que ir de acuerdo a las leyes de la naturaleza. El hombre, al principio de la civilización, era todo una jungla. Comía un conejo, se comía algo, mataba algo. ¿Él no iba de acuerdo a las reglas de la naturaleza? Entonces, ¿en qué episodio? Discúlpame. Siempre nos desarrollamos de acuerdo a la naturaleza. Yo veo que si yo hoy te como a ti, tú mañana me comerás a mí. Entonces nosotros decidimos que no nos comemos. ¿Sí? Eso también es una regla de la naturaleza. Yo no recibo lo que tú dices. De acuerdo a reglas sociales, por ejemplo, entre comillas, digo yo, los valores del apoyo mutuo por la sociedad, por el país, para dar protección a sus habitantes. Yo, ahora, ¿cómo es posible anular? No, David, yo no anulo nada, sino que yo digo que de ahora en adelante estas cosas terminan de trabajar. No, yo no cancelo. ¿Qué significa? Si yo digo que todo es de una supervisión total, entonces, ¿cómo yo puedo? No, yo lo siento. Tú no entiendes lo que yo digo. Yo digo la supervisión superior nos trae a esta formación. ¿Cómo precisamente nosotros exigimos y realizamos esto? Y momento, de acá en adelante el mundo cambia. Anteriormente, primero por nuestro ego nos desarrollamos así, que cada uno hizo lo que pudo dentro de su ego. Nosotros decidimos nuestras leyes de acuerdo hasta cuánto nosotros somos. Atendemos al hacer menos daño uno al otro. Hemos llegado al estado en que nuestro ego se hizo global, conectado entre todos. Todos dependemos de todos. Ahora es una regla distinta que rige en la sociedad, en que la dependencia entre todos será la regla que no nos deja escaparnos de uno del otro. Es una nueva regla. Es un sistema nuevo, se transforma. Y tú verás dentro de poco que no en la educación, y no en la ciencia, y no en la vida de la familia, y no en la vida social. Y yo ya ni hablo de la economía y de la industria. En ningún lugar las reglas antiguas no trabajan. No trabajan. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero esto lo vemos, lo sentimos, que estas cosas no van, que todo lo que quisimos hacer para el bien nos salió mal. De acuerdo a todas las investigaciones que hemos hecho, nada sale para el bien, porque las reglas cambiaron. Primero podíamos, por estas reglas, hacer algo en este mundo. Antes, no primero, hacer algún orden. Oye, como un regulador, ¿sí? No hay regulador. Ahora, no hay alguna fuerza o mente que pueda actuar para el bien. Esto es lo que estamos viendo. Mira, Obama tomó $1,000,000,000. $1,000,000,000. ¿Dónde están? Nadie sabe dónde está ese dinero. Putin creo que también tomó 400, no sé. También lo puso en la industria, bancos. ¿Dónde están? Pero es dinero, son por lo menos papeles, están anotados. Es decir, suceden cosas en el mundo que nosotros No sabemos dónde se desaparece eso. No sabemos dónde está la conexión entre nosotros ahora. No lo conocemos. Anteriormente, cada uno estaba en su ego, entonces las personas se comunicaban en bandas, en grupos. Cada grupo era algo. Sí, se unían. Esta era la banda del gobierno, esta era la banda de la industria. De acuerdo al ego, nosotros veíamos cómo esto trabajaba. Entonces, yo tenía un abogado, tú tenías abogado, nosotros hacíamos un trato, etcétera. Y así actuábamos. Sí, cada uno se cuidaba, sabía que si él hace un problema o si él tiene un problema, entonces, ¿qué es lo que va a suceder después? Y si hay otra cosa, también. Hoy, eso no trabaja. Nosotros no entendemos hasta cuánto todas las reglas que decidimos y todas nuestras costumbres no trabajan, lo que acostumbramos. Todavía no digerimos esto. Todavía no digerimos esto. El mundo cambia porque la regla es lo general y no lo privado. Él no te dice así simplemente con respecto a este tema, tras los muchos ir. Ahora la mayoría somos como un uno. Ahora tú tienes que ir tras ellos con la condición y toda tu vida tendrá que ser en esa condición de que tú estás conectado a ellos como uno. Entonces, ¿cómo es posible esto? Ve tú qué cambios tenemos que hacer hoy. Entonces, hoy la regla de ir tras muchos, precisamente ahora todas estas reglas tienen que aclararse. Yo desde un principio, yo dije, este es un tema muy difícil y profundo. Sí. Vladimir de Moscú pregunta, en nuestros tiempos, nosotros podemos solamente difusionar y no estudiar. ¿Cómo nosotros conocemos a Yeshua, que solamente ordenó ahí los bancos, se refiere a las bancas? No, yo no entiendo. ¿Cómo es posible que hagas algo así? No. Ahí en esa época, en ese asunto, tenemos ejemplos. Por supuesto, ¿quién no hace difusión? Él no avanza. Pero tenemos junto con esto que estudiar. ¿Qué nos dicen acá? Otra vez. Podemos ver que no hay ningún otro arreglo para vivir dentro de la sociedad, sino el yendo con la mayoría, que pone cada discusión y tribulación en la sociedad en orden. Así esta ley es el único instrumento que da un derecho de existir a la sociedad. Por lo tanto, está considerado uno de los preceptos naturales de la providencia y debemos aceptarlo y guardarlo meticulosamente, independientemente de nuestro entendimiento. Es decir, dice el Rab, saber qué reshimot ahora salen para realizarse, porque cada uno tiene reshimot hasta el infinito. ¿Dónde se encuentran ahora los reshimot para la realizar? ¿Qué exige la naturaleza del hombre? ¿De qué forma y en qué ritmo estos reshimot tienen que salir de acuerdo a motivado y motivador? Sin este conocimiento no podremos dirigirnos correctamente hacia el público. No podremos sentir lo que sucede. Esto es uno. Lo segundo es que necesitamos hoy saber cuál es la comunicación entre todos. Sin este mapa, la comunicación entre todos, y no el mapa egoísta que los sociólogos, políticos, psicólogos ordenaban así y jugaban cada uno de acuerdo a su ego, sino que lo que sucede hoy es que tenemos que saber cuál es la interioridad, la fuerza que actúa dentro del hombre. Adelante. Esto es como los otros preceptos de la Torah, que son todas leyes de naturaleza y su providencia que nos vienen desde arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo, dice el Rav. Ya he descrito que toda la obstinación que descubrimos en la conducta de la naturaleza en este mundo es solo porque se amplía y se toma de leyes y de conductas de mundos superiores espirituales. De ahí,
Usted también puede entender que las mitzvot de la Torah no son más que leyes y conductas puestas en mundos superiores, que son las raíces para todas las conductas de naturaleza en este mundo. Como dos gotas en una charca, así hemos probado que la ley, leyendo con la mayoría, es la ley de providencia y la naturaleza. En cada hombre y hombre hay deseos, dice el Rab, todos sus deseos son para recibir, que los utiliza, son, digamos, una falta. Todos los deseos que los utiliza para influencia es mitzvah, un mandamiento, un precepto. Corrección a cada deseo y deseo de recibir para influencia es llamado mitzvah. Esto es lo que cada uno tendrá que hacer. Esto se llama realización correcta de la naturaleza. No hay más fuera de estos 613 deseos que tiene cada uno. De momento que los utiliza para el bien del prójimo, es en realidad la generalidad, la relación correcta con respecto a todos los deseos. Para la influencia, para el bien del prójimo. Con esto él realiza, se realiza a sí mismo de una forma correcta. Es por esto que lo que nosotros tenemos que hacer es entender que cada uno de nosotros, dentro de la sociedad humana, él tendrá que así tratar a los demás. Hasta que no se corrija a sí mismo, él se encontrará como el quien provoca el mal a todos. ¿Qué significa ir tras las mayorías? Al fin y al cabo, ver esta máquina en realidad, ver este sistema conectada de una forma infinita, correcta, bella, que todas las almas están conectadas una con la otra en una alma. Y impulsar a sí mismo y a todos los demás hasta cuanto es posible a esta misma forma. Esto significa ir tras la mayoría. El 2 de abril, un grupo que se llama G20 se van a reunir. Ellos son los dirigentes, digamos, y van a juntarse para tratar de salvar el mundo. Y hoy en día cada uno siente que la situación está muy mala. La pregunta es, si estas personas que no tienen adquisición espiritual podrán salvar al mundo con respecto al artículo que usted acaba de explicar, ir tras la mayoría. Mira, estas personas pueden hacer mucho. Ellos difusionan una idea. Es decir, cada uno de ellos es representante de una fuerza especial que actúa en la naturaleza. Que este marioneta, Rashimot, Mergel, Brown, Obama, Putin, no sé, todos esos así, representan alguna fuerza, representan alguna fuerza especial en el mundo. ¿Qué ellos podrán hacer? Ellos hoy, primero que nada, traen al hombre dos cosas a cada uno en el mundo este. Que, por una parte, hay crisis. Más que ellos entienden que nos vamos a separar y va a estar peor. Es decir, separarnos no conviene. Unirnos conviene mucho, pero no saben cómo. Nosotros nos encontramos para hacer algo y no somos capaces. Esto ellos muestran a todos. Por medio de ellos, el Creador trae así una supervisión, una imagen. Nosotros vemos, vienen personas que en sus manos tienen toda la fuerza del mundo. ¿Sí? Por supuesto que no en ellos, es la mano superior, pero después de todo, por medio de ellos. El corazón de los reyes y ministros está en las manos del Creador. Esto es lo que Él nos quiere mostrar a todos. Nosotros tenemos que ver en estos dirigentes, después de todo, los que manejan, los que gobiernan. No importa quién los puso ahí. Y por supuesto que este G20, cuando se unen, hablarán juntos. Y al fin y al cabo, ¿qué tendremos? Es decir, en buenas cuentas, ¿qué tendremos? No tendremos ninguna cosa de provecho, pero estas cosas lentamente actúan junto con la oratoria, de eso que quieren unir, si no son capaces. Eso de que tenemos prohibido alejarnos uno del otro, pero no saben cómo actuar en contra de esto. Estas cosas por el momento actúan y traen al público más y más el entendimiento de que acá hay algo que hay que solucionar por seguro y no tenemos posibilidad. Yo pienso que eso será el resultado, no más que eso. Puede ser que para no decir esto así de una forma descubierta, harán algún programa así en que tú sabes, como los niños cuando juegan con la arena, van a hacer así una torta de arena en vez de una torta verdadera. Ellos harán algo, sí, posiblemente, pero esto rápidamente, en el ritmo de hoy, esto se desaparecerá. Nosotros ni siquiera veremos eso. De pronto preguntaremos, ¿dónde está eso? Nadie sabe. ¿A dónde desapareció? Como el programa de Obama. Sí, todas esas cosas. Tú ves, de pronto no está. ¿Entiendes tú? Es algo que es increíble. Pero desapareció. Ayer hablamos, antes de ayer hablamos, dimos el dinero, no palabras, no dinero, no nada. Lo mismo acá. ¿Sí? Entonces yo pregunto, primero, ¿por qué es así? Porque ellos no pueden tomar en cuenta. Porque ellos no pueden tomar en cuenta la regla de la relación general entre nosotros, que hoy en día esto se llama unión, arbut. Hoy en día tenemos que estar en comunicación entre nosotros, y esto se llama arbut. Es decir, la obligación, la garantía mutua entre nosotros. No puede ser que nosotros no pensamos en la misma meta. Esto tiene que descubrirse, pero ya es un paso del nacimiento, es una etapa del nacimiento. Y con respecto a esto, nosotros tenemos que ir, caminar. La humanidad no entiende de esta forma, entenderá por medio de sufrimientos. ¿Qué son esos sufrimientos? Esto es en exterioridad, que se descubre en ti, que dentro tú todavía no llegaste a este equilibrio. ¿Qué equilibrio? Trae lo que necesitan, lo que tú tienes que ordenar, cómo tú tienes que pensar. Estos sufrimientos son los que te descubren, te revelan esto. No puede ser de otra forma. Usted realmente acentuó esto. ¿Será una forma de regulación nueva? La pregunta... Ah, ellos hablan así. Hablan mucho de regulación, hablan de que hay que tomar en cuenta. Porque mira, es imposible. 20 personas importantes son las cabezas del mundo. No pueden decir nada. ¿Entiendes tú? Ellos tienen que inventar algo. Aunque dentro ellos saben de antemano que no, nada no, sí. Pero no pueden presentarse frente al mundo así nomás. Entonces, ¿para qué elegimos a cada uno de ellos? El mundo, ¿sí? Para que se encuentren y se reúnan y hagan algo. Todo el mundo está en un problema, ellos se sientan y no hacen nada. Y se dejan así las cosas, viajan y dejan las cosas como fue la vez anterior. Esto no va bien, no es aceptable. Así no se juega con el público. Acá hay mucha política, acá hay mecánica cómo se hacen las cosas. Hay que jugar con el público y hay que tranquilizarlo, hay que mentirle, de otra forma vamos a tener desórdenes. Ve tú lo que sucede en unos cuantos puntos del mundo y dentro de poco nosotros llegaremos a la hambruna, vamos a llegar a problemas muy grandes dentro de poco. Entonces, ¿qué? Ellos tienen que ofrecer algo. Algo va a haber. Sí. Entonces ellos hablarán sobre la nueva armonía, algo que tiene que realizarse, algún nuevo orden entre los países. Yo quiero preguntarle a usted, primero, ¿qué es ese regulador del cual usted habla? ¿Y cómo esta armonía tendrá que realizarse para poder decir al mundo que estamos en una situación mejor. Toda esta armonía y regulación no es en el rango material. No en un rango material, solamente en un rango interno, humano, relación entre los hombres. Ahí tuvimos el rompimiento y ahí es donde tenemos que corregirlo. Es por esto que nosotros tenemos que simplemente estudiar en qué estado nos encontramos, estudiar realmente como un niño pequeño que se sienta 20 años hasta que él se convierta en un hombre que es digno de vivir en este mundo y sabe de alguna u otra forma cómo y dónde él vive. De esta forma, a cada uno, a todas las redes de comunicación, enseñarles que el mundo hoy y cómo, en qué forma está conectado, es la naturaleza, sus reglas, y después de todo esto, de ir tras los muchos, como el artículo nos muestra, esto, con esto realizaremos los 613 mitzvot de Oraita, es decir, corregir el deseo de recibir que sea todo para influencia. Que todo sea para el bien del prójimo. Eso es todo. Esto significa ir tras los muchos. Esa es la mayoría. Esos son todos. Que ahora pregúntame, entonces, ¿dónde está ese único, ese individuo? El único ese tiene que enseñarles cómo ir tras todos. Entonces todo esto se igualará, todo se comunicará, todo se conectará. Acá no hay ningún problema. De tal forma tú tendrás todo perfecto. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo el único? ¿Cómo los únicos? ¿Cómo usted? ¿Cómo usted empezaría este estudio? Digamos, usted dijo regulator. ¿Qué es ese regulator? ¿La educación? ¿Las reglas de la naturaleza? ¿Provocar a las personas que equilibren el sistema? Ok. La segunda pregunta, ¿cómo usted ve el equilibrio de las fuerzas? Nos dicen que hay que equilibrar las fuerzas, más o menos, entre los países, una economía correcta, no un país, sino que somos todos un mundo, todo el mundo juntos, es decir, tenemos que trabajar juntos. ¿Cómo usted ve el mapa mundial? ¿Cómo equilibrarse? Yo no veo eso bien. Cada cosa que viene dentro del ego para nivelar algo, equilibrar algo y no hacer un cambio interno en el hombre, esto provocará al fin y al cabo el conocimiento del mal. Es decir, por medio de la revelación de algún golpe. De otra forma, el hombre no conoce el mal. Si nosotros no nos dirigimos, otra vez digo yo dije esto hace 10 minutos, si nosotros no nos dirigimos directamente a la corrección, al trato del hombre con el hombre, no me traigas otro regulador. No va a ayudar esto. Solamente va a ser una descomposición más grande. En nuestro mundo todo está lleno. Tenemos toda la naturaleza, todo lo que nos entrega la tierra, la industria, la tecnología, economía, bancos, agricultura. Todo en un 100% está bien. Solamente la comunicación entre nosotros falta acá. En esta comunicación no es el regulator, un regulator material. Vamos a hacer alguna computadora que haga las cuentas correctas. Nosotros, dentro nuestro, tenemos que hacer cuentas para el bien del prójimo. Como nos dice Baal HaSulam en el diario del pueblo, una división justa para todos. Todo lo que nos da la tierra, el gas, el petróleo, todo lo que la tierra da es para toda la humanidad. No importa si yo tengo y en ti no hay nada, es para todos. Todos actúan para todos. Y con el deseo, no que haga el regulador esto. Entonces haremos como la KGB en Rusia, sino que con el deseo. Entonces, ¿dónde está el punto donde tenemos que comenzar? Es la educación, del estudio. ¿Dónde está el problema? Fuera de la corrección personal del hombre interna, en el mundo no hay que hacer nada. Incluso el clima cambiará con respecto a eso. No tenemos otra alternativa. Nosotros tenemos que traer, esta es nuestra difusión, difusionar este facto. Los niños esos se nivelarán. Estos niños que jugarán ahí en el G20, como si tuvieran algo en sus manos. Ellos traerán esto al mundo. Esto caerá como todos los programas anteriores. Fracasarán. Fracasará. Hay muchos programas. En Japón comenzaron a repartir dinero. Así, simplemente el pueblo. No, no. Ellos no van a comprar nada. Van a cuidar el dinero en el bolsillo. Ellos piensan que por medio de esto la gente van a ir y van a derrochar el dinero. Y yo no sé lo que voy a tener mañana. ¿Cómo voy a derrochar ese dinero? Nosotros nos encontramos entramos a un silencio total, a una congelación, porque faltan nuestras intenciones del uno al otro, y con esto, con esperanza de que escuchemos, terminaremos. Vamos a leer unos cuantos avisos. Pregunte al cabalista. Respuesta a todo lo que usted quiso saber todos los días domingo y jueves a las 7:30 p.m. Preguntas se reciben en cada momento por medio del sitio del Rav Lightman, COIL, o nuestro teléfono en Israel, 1-700-509-209. Las clases del Rav Lightman en Beit Kabbalah La'am tienen lugar los días martes a las 7:00 p.m. en la calle Jabotinsky 112, Petah Tikva. La entrada es libre. Con esto terminaremos. Muchas gracias y buenos días. Buenas noches.
יש לנו עולם אחד, הוא מאוד רגיש. אם נביט בו מהצד, הוא דומה לאיש שכל תא באיבריו חי בהשפעה. בין אדם לחבריו יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. המשבר העולמי כבר גלוי לכל, זה אינו עניין גשמי, יש מה לאכול. שברור הפתרון, אין יותר ברירה, כל הדור האחרון חי בהשפעה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. החיים הם התנועה אל המטרה, החוקים של הבריאה הם ההשפעה. עתידו של העולם הוא הנתינה, בין אדם לכל אדם יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה.